Joaquín Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, baita zuiere.
Vacunas, los avanza entre los menores. ¿Ese efecto se empieza a notar en las aulas? ¿Cómo empieza la semana, consejero?
Bueno, empezamos con 17.422 aulas abiertas, o dicho de otra manera, 48 cerradas o el 0 con 27 cerradas. Gran esfuerzo por parte de la comunidad educativa para posibilitar que verdaderamente la educación sea presencial, algo que es muy importante para nosotros, para el sistema, para los jóvenes, para las familias y para la sociedad en general.
Las bajas se empiezan también a notar en las bajas del profesorado y personal en general de los centros. ¿Se empieza a notar ese descenso en la curva también de la pandemia en general?
Sí, yo creo que es el sistema educativo es un claro reflejo de lo que es la propia sociedad. Es decir, que a comienzos, después de vacaciones de Navidad, teníamos la tasa de incidencia, era una tasa de incidencia muy alta, cuestión que también se pudo ver en los profesionales de educación, y poco a poco, pues ya vamos en una tendencia mejor, y en ese sentido también lo notamos en lo que son las sustituciones o lo que son las bajas de nuestro personal, que como no cabe de otra manera es muy similar a otros sectores de la economía.
¿No ha habido problemas en ningún momento para cubrir esas vacantes por baja?
Siempre los hay, principalmente en secundaria, en el ámbito de la secundaria y en temas como muy específicos. Más ahora que el número de bajas ha aumentado, pero siempre los hay, pues como le digo, en temas que pueden ser o latín o normalmente suelen estar relacionados con las lenguas, en algún caso el inglés, pero se han podido superar esos problemas gracias sobre todo a la implicación, como le digo, de la comunidad educativa con sus directores, directoras a la cabeza y todo el personal docente que están poniendo todo lo que son y todo lo que tienen.
Profesores que estaban liberados para la euskaldunización se vieron obligados a volver a sus puestos en las aulas para atender esa urgencia. Creo que hoy era el último día que estaba en principio previsto. No
sé si tienen hoy intención. Hoy empiezan. La verdad es que siempre hemos priorizado que las aulas estén con su personal docente en el momento en el que adoptamos esta medida. De 266 personas que eran las que iban a formarse, pues 46 plazas eran las que no se habían conseguido cubrir. El viernes yo creo que era una plaza la que no se había conseguido cubrir y el resto pues empezará hoy con normalidad en ese curso de formación que tuvimos que hacer, con el que tuvimos que hacer un breve paréntesis de dos semanas.
Recuperan, por tanto, su formación.
Empezamos.
Después de haber cubierto.
Poco a poco, como le digo, poco a poco pues vamos normalizando. Es una situación muy compleja, es una situación muy difícil en todos los ámbitos, para todas las personas. Estamos viendo qué es lo que pasa en toda Europa, en todo el mundo, y siempre tienen alguna consecuencia u otra en el ámbito personal, familiar, societario.
También ha vuelto el deporte escolar este fin de semana, la competición al deporte escolar, tan demandado por las familias, las propias diputaciones también. ¿Vuelve para no volver a suspenderse, consejero? Bueno, una vez que vemos cómo avanza la vacunación de los menores.
Sí, aquí tenga que siempre nos movemos bajo criterio sanitario. Entonces, sanidad, salud, es el que marca normalmente dónde tenemos que protegernos o dónde no. El viernes tuvo reunión, se reunió el Consejo Asesor del ABI y, bueno, se mantuvieron principalmente casi todas las medidas a expensas de lo que vaya a decir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mañana. Con esto quiero decir que todavía el índice de contagios es un índice muy alto. Y lo que hace la Administración es establecer una serie de criterios para el cuidado de lo que es la comunidad, de lo que es la sociedad, pero verdaderamente las medidas las tenemos que adoptar cada uno de nosotros. Mire, el sábado tuve la oportunidad de dar una vuelta por el casco de Vitoria, por el casco antiguo de Vitoria, hacia las 8 de la noche. Había un ambiente, un gran ambiente, pero también le tengo que decir que en ese gran ambiente el uso de la mascarilla pues muchas veces dejaba pues mucho que desear. Sí, con muy poca mascarilla en la calle, con muy poca protección, con grandes grupos, grandes colectivos, Y bueno, la administración puede decir, y nosotros podemos decir, que hay que utilizar la mascarilla en la calle, pero si después cada uno de nosotros no cumplimos con lo que se nos dice, pues verdaderamente es muy complejo y muy difícil sacar esto adelante.
Pero precisamente esos comportamientos o público en los grandes estadios, en otro tipo de competiciones deportivas, es lo que muchas familias no entendían, que para los más pequeños una actividad que es importante se suspendiera, mientras vemos luego en la calle un cierto relajo, ¿no?, por parte de muchísima gente.
Pero nosotros como administración lo que tenemos que hacer es cuidar, lo que tenemos que hacer es tutelar verdaderamente que en aquellos espacios donde nuestros jóvenes van a estar o van a compartir momentos, pues verdaderamente tenemos que velar por la seguridad de ellos y también por la seguridad de quienes les acompañan. De todas maneras, ya el Departamento de Salud pues ya ha marcado un criterio para que pueda posibilitarse lo que son también las competiciones, porque recordemos que no se había suspendido el deporte escolar, sino que se habían suspendido las competiciones del deporte escolar durante 2 semanas, es decir, dos partidos, por decir una manera, ¿no? Ya está en marcha y a partir de ahí pues vamos a ver si somos capaces de poco a poco echarle el pulso a esta curva y salir ganando en favor de lo que es la sociedad.
¿Pueden introducirse también cambios en las actividades extraescolares en general?
Estamos analizando, visto un poco los criterios que ha marcado Salud de cara al deporte escolar, nosotros estamos analizando de qué manera también, si podemos llevar un poquito esta reflexión también a lo que es el ámbito de la extraescolar, y hablaremos hoy también o hablaremos con las direcciones de algunos centros para ver cómo ellos también ven más efectivo o cómo podemos cuidar de mejor manera a todos los alumnos y alumnas que vayan a llevar adelante estas extraescolares.
¿Qué podrían, estas nuevas medidas, podrían ir en el sentido de relajar quizá las restricciones a la hora de fijar esas burbujas?
Bueno, ahí lo primero es que sean conscientes, en definitiva. Aquí el planteamiento genérico sería burbuja sí, burbuja no. Y a partir de ahí es, si no se diera la burbuja, pues al menos pues que se haga en exteriores. O sea, en definitiva es cuidar de que en aquellos espacios cerrados, sobre todo, que tengan que estar bien ventilados, que haya una distancia mínima y que cuando vayamos a estar en espacios cerrados cuidemos nuestra presencia, sobre todo pues con el lavado de manos, con el uso de las mascarillas. Somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Nadie nos impide que hagamos encuentros con familiares en casa, pero todos tenemos que ser conscientes que cuando llevamos y hacemos ese tipo de encuentros, pues dependiendo de la cantidad de unidades familiares que vayamos a juntar, pues tenemos más o menos peligro para poder salir contagiados.
El viernes terminaba el plazo ordinario para la prematrícula para el próximo curso. Quizás un poco pronto para tener los datos,
sí,
consejero.
Sí, todavía.
Pero la tendencia es a que se cumplan esas previsiones de un descenso de prematrículas, porque hay un descenso de natalidad evidente.
Sí. Ahí vamos a ver cuál es la evolución, sobre todo en la de 2 años, porque el año pasado ocurrió una cosa un poco curiosa, que era que más allá de que bajara la tasa de natalidad, también en el curso de 2 años se matriculó menos gente de la que pudiera haberse matriculado, y yo creo que era un poquito también por cautela por parte de los padres madres a la hora de llevar a los más jóvenes a los centros escolares. Vamos a ver qué comportamiento han tenido este año. La matrícula es un año importante y ver esto, qué evolución lleva de cara pues a los centros escolares y a qué reflexión nos lleva, porque aquí también verdaderamente tenemos que hacer un gran trabajo con los centros escolares para ver en los próximos años cómo evoluciona y qué consecuencias tiene sobre el sistema educativo.
De confirmarse ese descenso de las prematrículas y las matrículas por el descenso de la natalidad, usted decía que es una situación que se puede utilizar para mejorar nuestro sistema educativo. ¿Hay quien teme el cierre de aulas? ¿Hay quien pide que se reduzca la ratio de alumnos por aula? ¿Por dónde podrían ir esos cambios, consejero?
Bueno, hay que abrir un análisis, porque yo creo que hay medidas de cara a elevar la calidad del sistema educativo, más allá de lo que sean ratios o no ratios, es organizar también los centros de otra manera. Hay en estos momentos, por ejemplo, es más efectivo, parece que es más efectivo que haya un profesor más en un aula que no reducir el número de profesores o el número de alumnos por aula, ¿no? Entonces, es analizar, y en ese sentido sí que estamos trabajando también con los sindicatos y en el ámbito de la red pública, de qué manera organizamos los centros para que verdaderamente, tal como usted ha dicho, utilicemos esta nueva situación para incrementar, si cabe, la calidad educativa, o sea, del sistema vasco. No es la primera vez que tenemos una bajada de natalidad tan importante como esta. En los años 90 también se dio, pero en estos momentos, como le digo, viene y es clara esta incidencia, que sabremos utilizarla para, como usted dice, incrementar la calidad, si cabe, incrementar más, si cabe, la calidad del sistema educativo vasco.
Por cierto, hablando de prematrículas, hay un centro privado concertado aquí en Vitoria-Gasteiz, en ECLIC. Muchas familias que han terminado la educación primaria, sus hijos están esperando saber si van a poder cursar secundaria en ese mismo centro o tendrán que buscar otro. ¿Se ha resuelto o cómo van a resolver esa demanda de educación secundaria en ese centro?
Bueno, yo no quisiera públicamente analizar cuál es la situación de este centro. Sé que los padres también nos han pedido alguna reunión al departamento. La semana pasada nos reunimos también con la dirección. Hay un dato claro, que es el centro pidió el 14 de enero de este mismo año lo que es el permiso y la licencia para poder el curso que viene tener la secundaria. Es algo que administrativamente está muy tasado. Lo primero que necesitan son los espacios físicos, tener una licencia, etcétera. Y como le digo, no voy a hablar sobre la situación de este propio centro. Hablaremos con los responsables del mismo. Si bien es cierto que hoy es 31 de enero, tuvimos la petición por parte de ellos este 14 de enero. Vamos a ver cómo podemos gestionar este
difícil
centro.
Difícil conseguir ese plazo para que el próximo curso haya secundaria, me da,
bueno,
la impresión por lo que dice.
Vamos a hablar con los responsables del centro y vamos a ver cómo. Siempre nosotros estamos para ayudar, para poder conseguir que los objetivos que tienen los diferentes proyectos y los diferentes padres, madres, puedan salir adelante. Ahora, es verdad también que a veces hacer imposibles pues no es fácil. De todas maneras, como le digo, es algo que está muy tasado desde el punto de vista administrativo y vamos a ver qué es lo que se puede hacer.
¿Y habrá educación secundaria en ese futuro colegio Alda y Alde en Zabalgana? Que
bueno,
empezarán las obras, esperemos, ya con buena marcha.
Sí, esperemos que las obras ya empiecen a finales de febrero, primeros de marzo. Y tal como les trasladamos también a los responsables del centro, nosotros nos gustaría que también hubiese un centro de secundaria. Hemos empezado ya con los trámites para que eso pueda ser así. Pero es independiente del proyecto que ha empezado o que va a empezar ahora en marcha, un proyecto que va a ser de infantil primaria, tres líneas, 10 millones de euros, una gran inversión, un gran centro y sobre todo, además, yo creo que es el fruto de un gran trabajo realizado por una gente muy implicada, padres, madres, una comunidad educativa muy implicada, y gracias a esa implicación y gracias también a la intervención del Gobierno vasco, a la ayuda también del Ayuntamiento, pues es un proyecto que va a haber, ya se va a poner en marcha ya, y como usted dice, que además se va a ver complementado con otro centro de secundaria en un futuro con el que empezaremos a trabajar ya.
¿Sin plazos para ese centro de secundaria?
Todavía no. En estos momentos lo que tendremos que empezar ya es a definir el proyecto. Son procesos muy, muy, muy lentos, son grandes inversiones. Después también la administración pues necesita de muchas garantías a veces para llevar adelante este tipo de proyectos. Todavía no me atrevo a poner plazos, pero pero es un proyecto de ilusión, y cuando hay un proyecto de ilusión, pues verdaderamente todo se hace más fácil.
En Salburua sí tendremos también en el futuro, a ver si se cumplen los plazos para el curso de 2024, ese instituto en Salburua con educación secundaria y bachillerato.
Sí, este es un centro que tendrá siete líneas de secundaria más bachillerato. Ya tenemos la empresa adjudicataria. Lo que ocurre es que yo creo que ahora hay que esperar el plazo de alegaciones, diferente papeleo, a ver si en abril, mayo, aunque no es fácil establecer plazos, vamos a ver si en abril, mayo también podemos empezar con las obras, que serán de 24 meses. Y fíjense, antes les decía muchas veces lo elevado del coste, que aquí tenemos un presupuesto de unos 17 millones de euros, que se dice pronto. 17 millones es mucho dinero, pero que verdaderamente lo merece. Como ven, pues en Vitoria pues se están haciendo grandes inversiones. Es verdad que es una ciudad que en los últimos años está creciendo mucho, y está creciendo bien además. Es una ciudad muy atractiva, y nosotros, pues evidentemente, en este caso como sistema y como Departamento de Educación, tenemos que responder.
Con estos dos centros, el de Aldaialde y el de Salburua, digamos que a medio plazo terminan los proyectos de infraestructuras en Gasteiz y en el territorio en general, ¿o todavía hay necesidades pendientes?
Bueno, todavía habrá algo y vamos a ver, todavía seguro que hay algo. Es verdad que lo más urgente ya más o menos ya queda definido, pero a partir de ahí, por una parte, los centros que ya están en marcha hay que seguir cuidándolos, hay que hablar también de otros proyectos, de patios inclusivos, de otras cuestiones también interesantes. Si bien es cierto, todavía hay algún centro que entendemos que igual necesita alguna otra reflexión. Pero, o sea, con estos dos, de manera urgente hemos terminado, pero seguimos analizando otro tipo de cuestiones.
Actualizando, sobre todo de cara a actualizar y modernizar los centros que ya están, o construir incluso nuevos centros.
Algún centro podríamos construir, pero tal como le digo, todavía estamos en proceso de reflexión, y vamos a ver, aparte del crecimiento que vaya a tener también la ciudad, sí que estamos haciendo algún tipo de análisis, que todavía sería prematuro ponerlo encima de la mesa, pero sí que estamos haciendo algún tipo de reflexión.
Este año será determinante para la enseñanza. ¿Cree que podrán aprobar esa ley de educación este mismo 2022?
Bueno, más que aprobar la ley, lo que nosotros nos hemos marcado como objetivo es que el Consejo de Gobierno, el Gobierno ya ponga en marcha, si apruebe el proyecto, para enviarlo al Parlamento, que será quien tenga que aprobarlo, se entiende que en la primavera del 2023. Estamos trabajando bien, los grupos parlamentarios están trabajando mucho en el Parlamento, en la Comisión de Educación prácticamente ha habido 100 comparecientes, desde agentes sociales, educativos, responsables educativos de diferentes comunidades educativas. O sea, ha sido verdaderamente un trabajo muy intenso, cientos y cientos de páginas donde podemos leer y reflexionar sobre cantidad de aportaciones que se han realizado, además de lo que se ha hecho en el Parlamento. Nosotros, como también Departamento de Educación, hemos estado con más de 500 personas escuchando pues opiniones sobre la situación del sistema educativo. Tenemos decenas y decenas de aportaciones a lo que entienden que tiene que recoger este pacto educativo y la futura ley de educación. Está siendo un proceso verdaderamente sugerente, interesante, diría que apasionante. Y entiendo que se ve que puede haber un gran acuerdo sobre por dónde tiene que ir la educación, el sistema educativo vasco en los próximos años.
Muchas opiniones, muchas aportaciones. Difícil seguramente sacar alguna conclusión, consejero, pero ¿podría decirnos cuáles son ahora mismo las principales debilidades de nuestro sistema educativo? ¿Dónde hay que aportar ya cambios importantes?
Más que debilidades, yo lo hablaría de las grandes fortalezas y dónde tienen que estar los retos del sistema de enseñanza. Y el sistema de enseñanza, el sistema educativo vasco de cara a futuro, primero tiene que basarse en el alumno, en la alumna, que tiene que ocupar el centro. El profesor, la profesora, tiene que ser el que acompañe a este alumnado. Y hay un elemento que es básico también, que es el empoderamiento del centro. Aquí tenemos que hablar de la autonomía del centro y en ese empoderamiento del centro, el liderazgo de las direcciones, en ese sentido también como departamento y en el ámbito de la enseñanza pública, vamos y queremos fortalecer a lo que son las direcciones y de cara a este aspecto vamos a publicar en breve ya un decreto fortaleciendo lo que son las direcciones de la escuela pública. Además, queremos trabajar junto con otras administraciones, como pueden ser las de ámbito local, los ayuntamientos, cantidad de aspectos, uno de los cuales, por ejemplo, es muy importante, que es el de la cohesión social. Nosotros entendemos que como sistema educativo tenemos que ir más allá de lo que son las 5 o 6 horas que pueden pasar nuestros alumnos, alumnas en nuestros centros, y tenemos que trabajar de la mano con otras administraciones, en este caso los ayuntamientos, para cuidar de lo que son las ciudades, para cuidar lo que son los municipios, para equilibrar lo que son nuestras sociedades de futuro, y en ese sentido el sistema educativo vasco sea un referente en ese cuidado, en esa descentralización, en ese empoderamiento del centro y en ese ocuparnos de lo que es como centro nuestro alumnado. Yo creo que es donde van a estar los principales ejes de trabajo de cara a futuro.
Esa cohesión social, ese papel que tiene que cumplir la educación, un instrumento de cohesión social, pasa también por la revisión de los funcionamientos de los centros privados concertados.
Sin duda. O sea, tenemos todos más allá. O sea, yo creo que tenemos que ir más allá de que unos sean públicos y otros sean privados. Todos, es decir, el sistema educativo vasco en su globalidad, tiene que responsabilizarse de todo tipo de alumnado, del vulnerable y del no vulnerable. Y en ese sentido, de manera homogénea y proporcional, tenemos que responsabilizarnos todos, independientemente de la titularidad, de las situaciones que se da en cada uno de los ámbitos territoriales. Por eso es importante la cohesión social, porque tiene que haber una responsabilidad por parte de todos los centros para saber responder a las necesidades que tiene la sociedad.
El reparto de la financiación pública destinada a los públicos, a los centros públicos y a los privados concertados, puede ser uno de los motivos de enfrentamiento político o discrepancias políticas de cara a ese pacto?
No, yo entiendo que no. En ese sentido, además, somos un poco herederos de lo que es la legislación vigente, desde la LODE hasta la última reforma de la Ley de Educación en Cortes Generales que aprobó el Gobierno de España con la LOMLOE, donde hay un elemento que es principal, que es la gratuidad. Es decir, uno de los elementos importantes de cara a la cohesión social y al reparto proporcional entre redes de lo que es la vulnerabilidad, la educación especial, la educación diferente que tiene que ser ocupada por cualquier centro independientemente de su titularidad, e independientemente de que un alumno o una alumna esté en un centro público o esté en un centro concertado, tiene que estudiar y tiene que hacerlo, al menos en su etapa obligatoria, de manera gratuita. Y eso nos va a ayudar mucho, verdaderamente, a que todos los centros puedan responsabilizarse de lo que va a ser esa cohesión social, esa educación a futuro, y va a ser un proyecto verdaderamente de ilusión. Yo no le veo, es verdad que siempre hay muchas opiniones, es verdad que todos podemos opinar libremente, pero en su gran mayoría no preveo grandes problemas en lo que es la definición de las necesidades que tiene en estos momentos la educación vasca.
Pero recientemente ha habido críticas también por inversiones, subvenciones que se van a destinar a centros, sin salir de Álava, a ese colegio Waldorf en Troconiz, por ejemplo, que por cierto una sentencia frenó su intento de cobrar cuotas, ahora que habla usted de la gratuidad de los centros, o esa polémica que ha habido también en la ciudad con la Asociación Católica de Propagandistas, que también es propietaria de un centro privado concertado en la ciudad. Hay quien no entiende que se financien con fondos públicos centros que divulgan ideologías, como por ejemplo también la segregación por sexos. Todo esto hay que revisarlo, consejero.
Lo que nosotros tenemos que hacer es, tal como le he dicho, Primero, establecer una serie de criterios para que proporcionalmente, o sea, todo lo que son los espacios de vulnerabilidad se atiendan por parte de todos los centros, independientemente de que sean públicos o sean concertados. A partir de ahí, me hace una pregunta, ¿segregación por sexos es posible o no es posible?
En estos o determinadas momentos, ideologías
sí,
también.
Sí, o por atender un ejemplo que usted me ha puesto. Sí. En estos momentos, la disposición adicional 25ª de la LOMLOE impide que se subvencione con fondos públicos lo que es la separación, aquellos centros que se separan por sexos. O sea, no es cuestión de ideología o no, es cuestión de ley. No se puede. Si bien es cierto que en estos momentos está en manos del Tribunal Constitucional, porque hubo un recurso a este precepto, y entiendo que en breve eso el Tribunal Constitucional determinará si se puede o no. ¿Por qué le digo esto? Porque antes también hay una serie de sentencias que ante comunidades autónomas que han dejado de financiar a este tipo de centros han tenido que hacerlo porque el Constitucional y en su caso también el Supremo les obligó a ello por ser contrarias a derecho. Es decir, que además hay una serie, y antes me ha puesto algún otro ejemplo también con un centro de Álava, por qué cobran inversiones o por qué cobran subvenciones para hacer determinadas inversiones. Nosotros podemos crear líneas de ayudas a centros concertados para sus inversiones, porque es lógico que también tengan que hacerlas, y siempre que se cumplan con los requisitos, se llamen A o se llamen B, pues verdaderamente, y las últimas ayudas a las que usted está haciendo referencia, si mal no recuerdo, son ayudas a cooperativas. Entonces, siendo una cooperativa y cumpliendo con los requisitos, otra cosa es que nos guste más o menos, o sea un centro, pero por eso también está la libertad de elección de centros que tienen los padres y las madres para ir por un modelo o por ir por otro. Uh-huh. O sea, estamos en una sociedad libre y en ese sentido podemos elegir el modelo que nos guste, siempre y cuando, como digo, se cumplan con los requisitos que tiene o que pone la sociedad para poder subvencionar. Es verdad, y es verdad también, que nosotros, de cara a lo que es esta nueva ley educativa vasca, sí que queremos poner determinadas condiciones para lo que antes le comentaba, que es que cualquier centro, independientemente de su titularidad, tenga que atender cualquier tipo de vulnerabilidad. Y va a ser tener que, y aquel centro que no atienda este tipo de vulnerabilidad, vamos a entender que no va a poder ser receptora de este tipo de subvenciones, pero eso lo estableceremos desde el punto de vista reglamentario o si en su caso hace falta
la futura ley. Sí. Una última cuestión le quería también plantear sobre el perfil del docente de cara al futuro también. El Ministerio de Educación plantea cambios, por ejemplo, para el acceso a la docencia secundaria o también para el acceso incluso a los estudios de educación, estudios de grado. ¿Es necesario? ¿Hay que mejorar también la formación de quienes se van a dedicar después a educar a nuestros hijos e hijas?
Es una respuesta muy sencilla, que es un sistema educativo de calidad necesita profesionales de calidad. Dicho de otra manera, el sistema educativo será lo que sean sus profesionales. Tenemos grandes profesionales, pero verdaderamente siempre tenemos que ir mejorando, como yo tengo que ir mejorando también en mi perfil docente, o como cualquier persona tiene que ir modificando y mejorando su perfil profesional. No me cabe ninguna duda que tenemos que seguir adecuando lo que son las necesidades que tienen nuestros profesionales, nuestros docentes, a lo que necesita la educación del siglo XXI, que año a año, lustro a lustro, pues es evidente que se va modificando.
Joaquín Bildarratz, consejero de Educación, eskerrik asko.
Eskerrik asko,
Zeri. Placerra.